Nota. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, esta es una pequeña intromisión en vivo en un programa que todavía está yendo grabado. Quiero justificar mi aparición haciendo algunos anuncios. El primero es que el día martes 26 ya estaremos esperándolos a ustedes en el galponcito, es decir, que comenzará ese mismo día nuestra temporada del año 2016. Tenemos muchas novedades, pero que todavía no se han confirmado, de manera que no me ha sido dado revelarlas. El segundo anuncio es que se ha modificado por razones ajenas a nuestra voluntad, y más bien burocráticas, la fecha de nuestras funciones en la República Oriental del Uruguay. La función que hemos de realizar es el día lunes 22 de febrero. Repito, lunes 22 de febrero en el Auditorio del Sodre. Ya las entradas, creo que a partir de mañana, podrán ser adquiridas por los ansiosos. Así que anoten estas dos recomendaciones. El martes 26 comienzan nuestras emisiones en vivo, y el día 22 de febrero es el día de la función en la ciudad de Montevideo. Pero tenemos también preparadas muchísimas presentaciones para esta época del verano y el otoño. Presentaciones, ya que hablamos de la República Oriental, estamos preparando funciones en la ciudad de Paysandú y en la ciudad de Salto. Estamos también preparando funciones para el mes de febrero, probablemente en Rosario. Tenemos también funciones en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba y en Villa María. Tenemos en vista también Berazategui, Lomas de Zamora, Ituzaingó y otras muchas presentaciones. Pero esas son, quiero decir, bastante inmediatas, que serán en los meses de febrero, marzo y quizá alguna de estas sea en abril. Así que estaremos recorriendo la Argentina de punta a punta, porque una de las funciones que también estamos tratando de organizar y que hay muchas probabilidades de que la hagamos es una función en la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego. Bueno, estas son las novedades que tenía. Ahora van ustedes a asistir a un programa grabado que el operador habilitará a la voz de Aura. Aura.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Muy amables, queridos amigos. Muchas gracias. Aquí estamos, finalmente, en el Teatro El Galpón de Montevideo, en la República Oriental del Uruguay. Mucha, mucha gente amiga que ha llegado esta noche. Vamos a saludar, aprovechando el envión que traemos, a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Bien, vamos a la parte conceptual del programa.
Hay un perro de mi barrio que me la tiene junada.
Uy, qué buen comienzo para una milonga, ¿no? Me gusta.
Hay un perro de mi barrio que me la tiene jurada. Es el perro de un vecino que vive en la cortada. Yo no paso por enfrente, tengo miedo que me muerda. Pa' peor, el dueño me dice que me vaya a mi casa.
Y todo por el estilo.
Sí, esos perros que se acercan a la reja.
Ajá.
Y sacan como la patita.
Hay
más de la
un
cuenta.
Protocolo del perro que está en el jardín.
Sí.
El tipo está acechando. Cuando vos pasás, lo primero que hace es asustarte. Vos no sabés que hay un perro.
No hace ruido no, antes.
Antes no está la rana haciendo bandera. No, está quietito. Entonces cuando vos pisás la baldosa del frente correspondiente a ese jardín, ahí sale y uno pega un salto hasta el medio de la calle y ahí te pisa un auto.
No, bueno.
Me han dicho que el 70% de los accidentes que suceden en la ciudad de Buenos Aires son así. Alguien viene caminando, un perro lo asusta.
Sí.
El tipo salta hacia el medio de la calle donde lo lleva por delante un auto, que justo pasa en ese momento. Yo sé porque trabajo en el Hospital Pirovano.
Ah, mire.
¿Sabes cuántas personas vienen por semana porque los asustó un perro, saltaron al medio de la calle y los pisó un auto?
¿Cuántas?
No sé, usted sabrá.
No, señor, usted es el que
está preguntando porque no lo sé.
Yo no trabajo ahí, no lo sé. Aunque le digo que sí, es un peligro. Hay gente que piensa que basta con poner el cartel cuidado con el perro. Vio que hay carteles que ponen
cuidado
con el perro.
Cuidado con el mismo.
Pero eso no es
suficiente. Ahora, ¿usted cómo sabe que el perro se la tiene jurada a usted y que no es así con el resto de las personas? Eso revela, diría Rolón. Rolón es un antiguo integrante del programa, que a veces lo nombramos.
¿Sabe cómo lo sé?
Eso es manía persecutoria.
No es manía persecutoria. Le digo, yo trato de evitarlo al perro.
Sí.
Y paso por la vereda de enfrente.
Peor, porque el perro se da cuenta que usted está ocultando algo, claro.
Me sigue con la cabeza la mirada, como diciendo, ya vas a pasar por acá. Por eso digo que me la tiene junada a mí, porque pasa otra gente y
no
reacciona del mismo modo el perro. Me está esperando. Ahora, ¿no es obligatorio tenerlo atado?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Soy abogado.
Ah, ¿cómo le va?
Efectivamente, en la ciudad de Buenos Aires es obligatorio tener al perro atado de pies y manos.
No, señor. El perro no tiene manos y quizás tampoco pies.
Yo digo lo que dice la ley, señor.
No, bueno, pero no se puede tener atado así. Tengo entendido que, no sé, usted lo sabrá como hombre de la ley.
¿Qué tal?
¿O es abogado, me dijo?
Soy abogado, así que calcule bueno. Que no soy hombre de la ley.
No, está bien. Digo, usted sabrá. Que el perro tiene que estar atado en la vía pública, no puertas adentro. ¿Usted en su casa?
¿Yo lo tengo que sacar afuera?
No, señor, no lo saca afuera. En el caso de que usted lo sacara
sí.
Al exterior.
Sí.
Lo tiene que sacar atado. Ahora, una vez que usted entró...
Ah, yo lo puedo meter tranquilamente en mi cama, pongamos...
No, que... bueno, no...
Sí, o donde sea.
La ley no considera su cama como un...
una... Ahora, una cosa le voy a preguntar a usted como abogado. Buenas sí. tardes. ¿Usted es abogado, señor?
No.
Dígame, yo he leído por ahí que el dueño del perro es responsable de los actos del perro. Por ejemplo, sí. si el perro comete... una quiebra fraudulenta.
Bueno, sí.
Un delito cualquiera, vamos.
Bueno.
Sería más claro un asesinato. Un asesinato, una extorsión, un chantaje. Como el caso del superro, posiblemente que lo extorsione.
Es una forma.
Es una forma de extorsión. Pasá por otro lado, pues si pasás por acá te como, eso es una amenaza. Ya. El dueño de ese perro, 20 años preso.
No, no es así. Primero que no.
Yo entendí así como me lo explicaste.
No, no, no hay algo directo. Es verdad que el dueño es responsable de los actos
bueno,
de su
listo.
Perro. No, pero ¿cómo acredita usted que X persona es dueño de un perro?
Hay fuertes indicios. Le da de comer, por ejemplo.
Bueno. No, o sea,
le da de comer. Listo.
¿Qué? No, listo.
Cuando,
¿qué? ¿Cuántas
hay testigo,
veces le da?
Hay testigos de que el perro está en su casa. Vive en su casa, duerme en su cama, y usted le da de comer...
No, señor, primero, lo de su cama, córralo, ya le dijimos que su cama...
Sí, yo
ley...
lo corro al perro de mi cama.
No, señor, no.
Porque después, ¿sabes qué? Si vos le das confianza al perro, termina echándote a vos.
Sí, el perro se...
Sí, al final terminás durmiendo en un sillón, y el perro ahí...
Hay gente que considera a la gente que tiene perro.
Sí.
Que considera que su perro es el mejor, es muy simpático.
Pasa lo mismo con los hijos.
Sí, bueno, no, señor. ¿Qué hace gracia es que ningún otro?
¿Su hijo, por ejemplo, le va a traer un palo? ¿Que usted arroja?
No me lo trae.
Por eso siempre es mejor un perro. Bueno, ¿qué, ¿a dónde va?
No, y usted, usted va, por ejemplo, visita la casa de una persona que tiene perro.
Ah, sí, sí.
Y el perro está...
Ese es un perro... está es, privado de...
Que
libertad.
Sale poco.
Claro, claro, claro.
Y lo lame, dice, ay, ese...
¿Y cuál es
un divino?
Claro, yo le pregunto también, ¿cuál es la actitud correcta? ¿Decirle, juira perro como haría cualquiera?
Claro, ¿qué
o perro? Sonreír con expresión estúpida diciendo, ja, ja, un animal.
No, no, por, primero
¿qué
usted...
¿Qué comentario puede hacer ante un perro
es muy
que lo lame?
Que lo lame en el mejor de los casos.
Sí, sí, bueno, supongamos que se limite a lamerlo.
Sí.
Usted va por primera vez a casa de su novia y los padres de su novia... acreditan la posesión de un perro que tiene esas costumbres que acabamos de citar.
Sí.
Entonces usted se siente en un sillón y viene... ¡Ah! Como no, yo no lo puedo hacer tan bien como usted. Pero... porque usted no tiene... no tengo la práctica que tiene usted. ¿Y qué hace? ¿Cuál es el comentario que hace cuando un perro lo lame? Dice, parece que le he caído simpático. Cualquier comentario...
no, es peor.
Es pésimo.
Es peor porque va a insistir. Dice, ella, por ejemplo, su novia, sí. en este caso... le va a decir, ay, no sabés lo que hace cuando me baño, no sabés lo que hace cuando estoy por salir.
Yo no creo que su novia haga esa clase de comentario. Eso es un comentario tendencioso.
No, señor. Yo en una época frecuentaba una casa, no me pregunte cuál ni en qué circunstancia.
No me importa, señor.
Bien. En donde había un gran danés, que son esos perros medio caballo, medio perro, muy grandes.
Sí, sí.
Y movía la cola el gran danés este...
De alegría al verle.
De alegría. Y golpeaba contra un mueble.
¿La cola? ¿Quién es? Decía usted.
No, sí.
Tratando
soy
de...
Soy la cola. Claro. La cola del perro.
¿Quién es? La cola del gran danés.
Era intimidatorio.
Sí, claro, claro. Cualquier cosa que se golpee contra un mueble y haga... es fatalmente intimidatoria.
Sí, sí. Entonces, uno tiene que moverse al lugar en donde está. Si el perro viene al sillón, usted se para. Si, pero el perro insiste,
¿eh? Y el perro lo va a seguir.
El perro lo sigue. Pero cuando ella se da vuelta,
¿Quién?
Su novia.
Ah, ¿su novia qué estaba haciendo a todo esto? ¿Por qué de golpe apareció su novia en la ecuación?
su novia como arquetipo, usted le hace una cara al perro.
Como... Ah, para que su novia no se dé cuenta de que usted odia a ese y a todos los perros.
Sí, sí, lo he dicho.
Aun cuando le ha dicho en conversaciones destinadas a su seducción que amaba los animales, la poesía y determinadas bandas que ni siquiera conocí.
Porque después quizás ella, su novia,
sí,
se va de viaje, por ejemplo.
Todavía no andan y ya se fue de viaje.
Pero bueno. Y le dice, ¿me cuidas?
Al perro.
Al perro. Me voy 15 días con unas amigas a Río de Janeiro. ¿Me cuidas el perro?
Más que cuidar al perro, yo cuidaría a su novia.
Bueno, pero es una situación que se puede dar.
Sí, se puede dar. Sí.
Se puede dar. Y usted está comprometido, después tiene que ir y abrirle al perro, se llame como se llame.
Déjelo al perro y después le dice que se le escapó, qué sé yo. Total, ella va a venir tan culposa que le va a perdonar cualquiera.
¿Vuelve culposa de Río de Janeiro?
Cualquier persona que se va con las amigas 15 días a Río de Janeiro, vuelve llena de culpa. Por lo menos. Y entonces cuando llega, dice, ¿qué tal? ¿Te divertiste? Sí. El perro se me escapó. ¿Y a vos? Así que lárguelo al perro nomás. Y no le va a hacer la vida imposible el perro.
Sí, el perro...
No tiene miedo además que el perro le cuente a su novia cosas.
¿Cómo le va a contar un perro, señor?
No sé.
Ah, bueno.
Perro, guau, guau, guau.
Usted, señor. ¿Y usted no se siente intimidado con el perro Mirón?
¿El perro Mirón?
En una escena amorosa.
No. Yo jamás verificaría una escena amorosa siendo el testigo un perro.
Bueno, no, pero... Usted no sabe, usted...
¿Cómo no sé?
Quizá no percibió que estaba en determinado lugar el perro, o no lo puede echar.
¿Cómo que no lo puedo echar?
No lo puede echar.
Me voy yo. No, ¿qué pretende de mí?
No, yo no pretendo nada, señor. No. Le digo que hay situaciones... El perro está invadiendo nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria.
Hay una historia de Napoleón que estaba teniendo un tráfico sentimental con una señora. Quiero decir que se acostaba con ella.
Sí.
Y el perro, insistía. Y en una de esas lo mordió a Napoleón, justamente en sus posaderas. Esto provocó un enojo que probablemente alteró la política de Europa.
Todo por el perro.
Todo por el perro. Bueno, pero ¿qué debe hacer uno? Vamos al tema central.
Sí.
Es el perro como elemento amenazado.
Mire, un tema.
¿Qué debe hacer una persona que va por la calle y tiene que atravesar una cuadra en donde no solamente hay un perro detrás de la reja de un jardín? A veces hay perros sueltos, señor. Perros,
Cimarrones.
Cimarrones, ahí está, esa es la palabra.
Sí, ahora, usted hay algo que debe saber. El perro huele el miedo. Su miedo es olido por todos los perros de Montevideo.
Oh, ese es mi característico olor a miedo.
Y el perro de muy lejos ya sabe. Dice, ahí viene.
Ah, ahí viene el miedoso.
Ahí viene el miedoso.
Y entonces, ¿eso qué le produce al perro? ¿Irritación?
Sí, el perro como en verdad detesta al ser humano.
Ajá.
Pero no ha podido rebelarse todavía contra él.
No.
Cuando encuentra a alguien como usted, que huele a miedo.
A miedo, sí.
Vienen todos. Usted los ve venir de frente. Directamente para atacarlo, le muerden los tobillos.
Una jauría.
Si hay una jauría, sí.
¿Hay jaurías en la ciudad? ¿Así organizadas?
No, organizadas no. O sea, no es una pandilla, una jauría.
Bueno, pero ¿de dónde saca tantos perros sueltos? Como para que una jauría huela su miedo.
No, porque de pronto sí hay, no, más bien descampados en algún suburbio. Ah, bueno. En algún suburbio puede...
No, lo que yo quiero decir es que de algún modo uno tiene que combatir el miedo. ¿O su olor? ¿Qué es más fácil?
usted tiene que ocultar su miedo. El olor le sale solo.
Sí, pero no ocultar su miedo. A veces tiene que aprender a no sentir el miedo, a ser como una escuela de valor. Eso es la más difícil.
Esa es la más difícil, es imposible.
Después, ocultar el miedo.
¿Sabe qué? Con algo, con alguna evasiva. Algo que a usted lo evada de la situación del miedo y lo deja
por
de
ejemplo,
sentir.
Salir corriendo. Salir en carrera.
Cantar. Cantar a viva voz.
En la esquina de mi casa.
Sí, ahí están los perros, ¿no? Entonces usted canta.
No, pero eso es como cuando dicen que los tigres no hacen nada salvo que se sientan atacados.
Sí, atacados.
Y entonces dice, bueno, muy fácil, no los ataco. No importa, porque el tigre igual se siente atacado, sí, aunque usted no lo ataque. Con el perro pasa igual. El perro solo reacciona si les tenés miedo. Entonces uno no les tiene miedo, pero el perro cree que sí. O sea, la imposibilidad de convencer a las personas de algo que es verdadero es la razón de todas las desgracias de este mundo. Usted sabe por qué razón ocurren las guerras, pero no hay manera de que los demás lo entiendan, y entonces por eso los perros lo muerden. ¿Cuál es? ¿El perro es más cruel que otros animales o solamente es más peligroso?
No, ¿por qué cruel? La crueldad
no, es... que si usted fuera diariero, por ejemplo...
Sí, soy diariero.
Las víctimas predilectas de los perros.
Sí, señor.
Los diarieros de reparto, que van a dejar el diario en las casas. Los perros lo confunden con periodistas y entonces lo muerden. ¿Es peor el perro o hay alguna otra mascota peor todavía?
No, porque lo que más hay es perro. Nadie tiene una mascota peligrosa.
Nadie tiene
un tigre, por ejemplo.
Un tigre, un jaguar.
Si no, sí sería el tigre quizás lo más peligroso.
Claro, el tigre es más peligroso, pero no tanto para el intruso, sino principalmente para el dueño. Que para el tigre es también un intruso.
Sí, no lo reconoce. El tigre nunca lo reconoce. Es así, no lo aprende.
Bueno,
el tigre no lo aprende.
¿Qué puedo hacer, entonces?
Pero yo creo que tiene que haber alguna, o no sé si usted como funcionario público me lo puede decir.
Bueno, nosotros tenemos aquí en disposición una serie de armas para perros, contra perros, antiperros.
¿Cómo va a haber armas?
Antiparras.
Ah, no, señor, eso es otra cosa.
No, tenemos aquí, por ejemplo, un gas pimienta.
¿Para los perros?
Sí. Los perros, sí. Nosotros, mire, aquí tiene.
¿Eso es gas pimienta?
Esto sí. Mire.
No, señor, eso es pimienta.
Y cuando ve un perro le echa un poco de pimienta. No.
No funciona.
La verdad es que yo no sé lo que es el gas pimienta. ¿Qué es, doctor?
No, el gas pimienta, sí.
Vengo a verlo, doctor, porque me parece que me respiré gas pimienta.
¿Cómo le parece?
Me parece, siento.
¿Qué síntoma tiene?
Lloro.
¿Pero usted no está triste?
Siempre.
Y quizás sea la tristeza y no el gas pimienta.
No, porque no lloro siempre. Siempre estoy triste, no siempre lloro. Y ahora me parece que me respiré algo. Le voy a explicar. Salí con una dama que no confiaba en mí. En determinado momento yo le iba a ayudar a bajar del ómnibus y la toqué apenas con la mano y la mina se sintió agredida. Me arrojó un gas que no supe identificar. Disculpe la expresión.
Sí.
Y me dejó los ojos tal cual usted los ve.
Sí, lo veo.
Bañados en llanto. Le pregunté, ¿qué es lo que me has tirado? Y no dijo más nada y se fue.
Bueno, es probable que estemos frente a una psicópata.
No, ya no estamos frente a ella, se ha ido. No vino conmigo.
No, entiendo, señor. Digo, frente a un caso de psicopatía.
Le pedí que me acompañara, pero ni siquiera...
Mire,
se refiere a mí, ¿no?
Mire, yo lo voy a dejar en observación.
¿A quién?
A usted. Lo vamos a estar observando las próximas 24 horas.
¿Qué, me va a seguir?
No, no. Usted se queda acá, internado.
¿Me va a hacer escuchas telefónicas?
No. Se queda acá internado y nosotros cada media hora vemos cómo está.
¿Qué quiere? ¿Cada media hora?
¿Cómo evoluciona el ojo?
No puedo, señor, no puedo.
Le vamos a poner unas
gotas. Tengo que trabajar, doctor.
No, bueno, yo le hago un permiso que le justifica. ¿De qué trabaja usted?
Permiso, soy guardabarrera.
Bueno, yo le firmo.
No puedo faltar, falto yo. Pasan los trenes y no se bajan las barreras.
¿Pero cómo puede ser?
Chocan contra los ómnibus y los...
Pero usted es el único guardabarrera que existe.
El único, ¿verdad? Sí, lamentablemente.
Bueno, no sé.
El otro señor tuvo un problema con la novia y está internado.
Mire, con los ojos así como los tiene, de irritados, veo que se está complicando cada vez más.
Sí.
Usted no puede cumplir su trabajo.
¿No vio? Me hace acordar el argumento de la última película de Campanella, El guardabarrera.
Ah, no la vi, no, esa. Sí. ¿De qué es? ¿De qué trata?
De trenes.
Bueno, sí. Me imagino con guardabarrera.
Resulta que es una historia que hay una mujer muy hermosa que toma el tren todos los días, ¿no? Uh-huh. Entonces, para denotar que todos los días toma el tren, hay 30 escenas de la tipa tomando el tren.
¿30?
Para que se vea que todos los días.
Sí. ¿No se hace pesado?
Campanella quería estar seguro de que el público iba a interpretar.
No, sí, interpreta.
Otra forma más económica era que ella tomara con una amiga. Ay, todos los días tomamos este tren, dije.
Sí.
El mejor cine es ese.
Bueno.
Por ejemplo, ay, mirá, si hundió el Titanic, se ahorra muchísima guita.
Bueno, sí.
Bueno, entonces la tipa, por ahí el tren pasaba por la casilla de un guardabarrera.
Sí.
Y ella lo ve, ¿no? Y lo mira, y él la ve también. Y por ahí él le hace así, la saluda. Y ella también, ¿no? Entonces poco a poco, si con otras 60 pasadas, Campanella va dejando la sensación de que se está produciendo una especie de...
De relación.
De relación, de conexión.
Sí,
es
sí.
La palabra, ¿no? Entonces ella siempre está, y siempre está ahí, ¿sí? Esperando, ¿no?
¿Y cómo sigue la película?
Sigue así durante un buen rato. Pero, en una de esas, se ve que ella baja en una estación, que no es la habitual, viene caminando despacito, y se va donde está la casilla. Guardabarrera está ahí, escena, Guardabarrera solo tomando mate, ¿no?
¡Qué mate largo!
Es Campanella. Entonces por ahí...
¡El perro!
No. El perro que me voy a la cola. No. Era la tipa. ¿Quién es? Dice el guardabarrera con esa ternura que tienen los guardabarreras. Dice, ¿cómo quién es? Dice la otra. Ya el guardabarrera.
Pero ya empezó con reclamo.
Todavía no había abierto. Y entonces abre la puerta y se miran y se reconocen enseguida. El guardabarrera, que es el que la tenía más difícil. Tú eres la chica del tren, le dice con esta expresividad. Y entonces ella lo mira y dice, ¿y tú eres el guardabarrera? Sí. ¿Cómo me reconociste? Esa escena no está muy bien lograda.
¿Cuánto va de película todo esto? ¿Por qué?
3 horas. Bueno, dice, vengo porque me pareció cuando te miré, yo te miré, vi que me miraste y me pareció que teníamos que ser amantes. Dice.
¿De qué estación es grande?
Dice, bueno, yo miraba nada más. No disimulemos más, dice él, qué sé yo.
Sí, claro, señor.
Y el tipo dice, no, pará, pará, dice, un momento. Ya cuando estaban los dos incluso desnudos, vamos a ver.
Ah, Dios. Que, pero ¿por qué no contó esa
parte? Ahí toda una escena que le sale bien a Campanero, se van acercando, acercando. Y el tipo dice, pará, pará un momento. Dice, ¿qué pasa? Dice, viene el tren.
¿Peliculón?
Sí, claro. Y entonces va el tipo, no, dice, porque si... Imagínate que no bajo la barrera.
¿Desnudo el tipo?
Sí, claro. Desnudo.
¿Sería?
El tipo, se ve toda la escena al tipo ahí con la... Ayúdame, dice. Ayúdame, dice, que levantarla es lo más difícil. Bueno, entonces vuelven la cosa, qué sé yo, y por ahí, cada vez que estaban ahí, pará, pará, dice, otro tren, hasta que en una de esas, pará, pará, dice, dice, ¿qué pasa? Otro tren, dice, no, dice, mi mujer.
Sí, amigo, este es el clima que está.
Y bueno, y ahí viene la mujer.
Y... perdón, estuvimos... Vinando 30 escenas para comprender que viajaban en tren y había alguna conexión. Y no hubo ninguna escena para entender de golpe que esa señora es su mujer.
Porque lo dijo el tipo. ¿Qué quiere que sea? Hay un recanto. Mi mujer, dice el tipo. Un recanto y se ve al guardabarrera casándose.
¿Por qué? ¿Por qué va tan
30 atrás? Años atrás casándose. Y, bueno, en fin. Bueno, al final la mujer viene, arma un lío bárbaro, qué sé yo, sí. Miserable, y viene un tren. Y están discutiendo, el guardabarrera no se da cuenta que viene el tren. Entonces Campanera, mira lo que hace. El tren que viene. Un camión que viene de allá. La mujer que le dice cosas en silencio.
Claro.
La otra, la recién llegada, que mira para todas partes. ¿Sí?
Un increyendo dramático.
Increyendo dramático. Eso dura como media hora.
Bastante rápido lo resolvió.
Hasta que al final...
¿Qué? ¡Cuéntelo!
Hay un...
¿Qué pasó?
Cortan la escena.
¿Y a qué va?
Va otra vez a la estación... La chica sola. Y toma el tren y pasa por la casilla de guardabarrera y mira hacia arriba y hay otro guardabarrera. Y ella lo mira y el otro guardabarrera dice, lo echaron. Y esa le digo, yo soy guardabarrera.
Sí, sí, bueno, me había dicho.
Y tengo
sí.
problemas porque hay un perro que me amenaza y a veces se me pone abajo de la casilla y me chumba y no puedo volverme a mi casa.
¿Pero cómo no se va a poder volver a la casa?
Pero por suerte vivo ahí.
Ah, bueno. En general los perros son compañeros de los guardabarreras. En el caso
sí,
de
pero
que...
este es enemigo.
Pero usted desde arriba le puede tirar algo.
Ajá, gas pimienta. Bueno, últimas preguntas. ¿No hay preguntas del público?
No, aquí no tenemos mensajes. Después juntaremos mensajes ahora en una pausa. Circulará de alguna manera la caja. Ah,
pero
la
no tenemos, como siempre, preguntas del público acerca de este tremendo asunto.
No, hoy no tenemos los mensajes del
público. Salvo que alguno quiera preguntar algo acerca.
¿Alguien le quedó alguna duda respecto al tema? Si era Darín, pregunta, muy bien.
Muy bien. ¿Cómo es el nombre suyo, señor?
Leandro, pregunta. Si...
Leandro del Cordón. Pregunta si el actor era Ricardo Darín. No.
Entonces no era de Campanella.
Últimos consejos acerca de cómo conducirse frente a un perro.
Creo, y esto lo digo como ciudadano del mundo,
ajá,
que habría que crear un registro de perros, y esto lo digo de verdad, y pagar impuestos por los perros que
se
tienen.
Muy bien, muy bien.
Ahí tenemos para recaudar, no sé aquí en Montevideo, en Buenos Aires mucha plata. Sí. La gente que tiene perros, usted le pone, le dan un número, no
y
sé
va a pagar.
Que le dan una oficina.
Una patente le ponen
una
al
patente,
perro.
Una patente,
atrás y otra adelante.
Bueno, no, ¿por qué? No le va a poner dos.
Para reconocerlo al perro, ¿cierto?
Y
ahora
tributa.
Que, en mi barrio hay problemas con los paseadores de perros.
Es una burocracia
sí,
poderosa.
Hay, lo que pasa es que a veces pasean demasiados perros. El otro día un muchacho que paseaba perros lo arrastraron hasta Villa Martelli, que son como 45 cuadras.
¿Cuál es el límite que establece?
¿El límite que la ley?
Claro, para pasear perros.
Nosotros proponemos máximo 10 perros. Ya como mucho.
Y pero no es sustentable la actividad.
10 perros o 400 kilos. O sea, por kilo de perro. De perro
sí. Bien. Pero todos van a querer pasear perros chiquitos y ninguno.
Claro, bueno, pero el precio incluso para. ¿Cómo le va, patrona?
Hola.
Acaso 50 pesos
sí,
hasta 8 kilos. De 8 kilos en adelante son 100 pesos. Y más de 40 kilos ya no es un perro.
Es un nomenclador muy arbitrario, sí, sí, demasiado. No, mire, yo tengo perro grande.
Otra cosa que hay que ver, discúlpeme que lo interrumpa,
sí,
es si realmente los pasean los perros.
¿Cómo no los van a pasear?
Para mí, atan los perros en cualquier lugar y en la puerta del boliche. Van a dos cuadras, lo atan en la puerta del boliche y se van a tomar cañas ahí, 3-4 horas, con otros paseadores de perros, están todos los perros ahí en la puerta.
No, el padre.
Y a las 4 horas, ya medio mamá, vuelven. No, dice, ya los paseé. Y su perrete no es el mío. Se trajo los perros del otro.
Claro.
Dice, no importa, los perros son todos los mismos.
No, ¿cómo son todos los mismos? Sí.
Que vio uno, ya los vio todos.
Son distintos, se cariñan y... Yo quiero que aparezca mi perro. Yo le entrego un perro.
Qué lindo.
Yo no lo quiero este. Yo le entrego un perro. Perdón. Usted me tiene que traer que yo le dé.
Sí, mire, hay un pequeño error. Soy el abogado del señor.
Sí.
Nosotros somos una gran empresa de paseo de perros.
¿Hay empresas de paseo?
Sí, sí. El señor es solamente uno de los empleados.
Ajá. ¿Cuántos empleados hay?
Cerca de 100.
¿100 empleados?
Sí, es la empresa nuestra, Paseaper.
Le hubiera puesto ya la O también, perro.
No, Paseaper. Sociedad.
Qué francesa.
Y, bueno, ¿cómo era el perro que usted reclama?
La característica es que mueve la cola y hace...
Un gran danés. Bueno, el perro lamentablemente se perdió por una cuestión de burocracia.
No, una cuestión de burocracia.
Probablemente
no.
Fue entregado a otra persona y lamentablemente nosotros tenemos un seguro, son 200 pesos.
No, no, señor.
Que le corresponden por su perro, si lo hace, se lo voy a dar en efectivo. Aquí está el cheque.
No, no, escúcheme. ¿Cuánto valen mis sentimientos? ¿Cuánto valen mis sentimientos?
100 pesos.
No, no.
El perro en realidad son 100 pesos. Más 100, aquí dice, mire. 100, el perro, 100. Sentimientos, 100. Total, 200. Es muy fácil la cuenta.
No, pero señor. Yo a ese perro lo vi nacer.
Ah, entonces son 250. Porque tenemos una bonificación por haberlo visto nacer... 50 pesos. Total, 250.
No me aclare el total, no me aclare el total de las cosas. A mí no me interesa su seguro. Yo lo voy a denunciar porque por algo pago la fortuna de patente que pago para que encima venga un seguro y que me den 250 pesos.
Sí, sí lo hace.
Así que usted me lo tiene que traer otra vez.
No, eso es imposible.
Lo habrá dejado en otra casa.
Claro, lo habremos dejado en otra casa. Y bueno. Eso es lo que pasa. Ahora es imposible saber porque las personas no son honestas. El perro es mucho más honesto que el ser humano, se lo digo yo que trato mucho con...
¿Cuánto más honesto que el ser humano es el perro?
50 pesos. Así que son 50 pesos de bonificación por honestidad del perro extraviado, total 275 pesos.
¿Cómo? ¿Y los 25 que faltan?
Eso es un descuento por deshonestidad del que hace la cuenta.
No se atragante.
Me parece que me han envenenado. Bueno, ya está.
Bueno, muy bien. Creo que tenemos que hacer una pausa.
Sí, pero la verdad es que tengo algo que comunicar.
¿Qué pasó?
No vamos a poder retirarnos nosotros de este escenario porque hay dos perros ahí.
A mí me pareció, pero no sabía si era personal del teatro o eran...
Sí, el mismo que viste y calza. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, Lali Espósito en exclusiva. A los 24 y después de su mejor año, abre su corazón. Aprendí a jugarme por el amor. En un mano a mano imperdible, la popstar argentina nos cuenta qué ganó y qué perdió con el éxito. Y nos revela los temores que debió vencer para entregarse al amor con Mariano Martínez. Somos dos afortunados. Algo así no pasa muchas veces en la vida. Además, Tini Estuese el encariló. Las mejores vacaciones son en familia y con amigos. Gente.
El Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés cablevisión digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de cablevisión digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Pones la tele y nos escuchás.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué es Nelson! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Por la vida.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Hola, soy Manuel Wirtz, padrino del programa de reciclado de Fundación Garrahan Tapitas Solidarias. Te hago una pregunta. ¿Estás tapado de tapitas? Deja de acumularlas en el baúl de tu auto, en la cocina, en el living, en la bañera o donde sea que las tengas. Donalas a Fundación Garrahan. Los chicos y el medio ambiente te lo agradecerán.
Más información en vaporlospibes.org.ar y en 011-4943-4446.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Uruguay, en Montevideo, aquí en el Teatro El Galpón.
Sí, sí. Vamos al tema de hoy. Y el tema de hoy es la palabra. La palabra. Todas las tradiciones primitivas, especialmente aquellas relacionadas con la gnosis, o con la cábala, o con algunas religiones, dicen que hay un nombre secreto que es clave de todas las cosas. Ahí tienen ustedes a los gnósticos que pedían para llegar al cielo unos méritos más relacionados con la mnemotecnia que con la virtud. Había que traspasar nada menos que 365 aduanas. ¿Por qué? La cosa era así. Para los gnósticos había un dios lejano que había creado un primer cielo y ese cielo tenía sus correspondientes divinidades secundarias que a su vez crearon un cielo número dos que también tenía sus divinidades secundarias, que crearon un tercer cielo que también tenía divinidades subordinadas, que crearon un cuarto, y así cada cielo creado descendía en su pureza y cada cielo tenía además un mundo, es decir, un planeta con sus personas. Este mundo en que vivimos es el número 365. Y quien creó este mundo tiene un grado de divinidad cercano a cero. Eso decían los gnósticos. Ahora bien, para remontarse e ir desde este mundo hasta aquel mundo inicial, había que pasar a través de los 365 cielos de perfección creciente. Pero para que te dejaran pasar al cielo siguiente, había que conocer los nombres de todas las divinidades de cada cielo. Esa era la forma de llegar a aquel mundo creado por un dios primigenio, aquel cielo inicial. Quiero decir que más que ser bueno, había que ser memorioso y además poseer las habilidades necesarias para descubrir cuáles eran los nombres de esas divinidades, que por cierto no aparecen en los diccionarios. Estas tradiciones gnósticas, primitivas y cabalísticas también, enseñan que cada cosa y cada criatura tiene su nombre verdadero que contiene y expresa la naturaleza esencial de esa criatura y su papel en la armonía universal. Es decir, para aquellos tipos no había diferencia entre la cosa y la palabra que expresaba la cosa. No había diferencia entre el aliento, que era el principio vital, y el verbo formado por el aliento entre los dientes. Incluso la palabra aliento quiere decir alma, saben ustedes, ¿no? Y el lenguaje no se concebía como un proceso de abstracción, sino como un elemento del cuerpo, como una fuerza. Hay un libro, El ritual emitriaco, que dice que el libro de los muertos dice que la palabra es un fenómeno acústico que tiene más valor como sonido que como expresión de una idea. Acá encontramos algo extraordinario. Pronunciar en su justo modo una palabra significa restituirle su poder. En la tradición hindú se alude al sentido concreto de las letras, sonidos como la R, el trueno, eso es el trueno, y es un poder creador. La M alude a la materia, y así todas las letras. Recuérdese el OM, por ejemplo, ¿no? Los creyentes de Mitra recitaban pasajes carentes de sentido, pero que tenían poder. No importa, dice, que no entendamos los significados de lo que decimos. Es más, no tiene por qué tener significado. Lo que hay son sonidos mágicos. el solo sonido de OM produce un efecto mágico. Aquí nos encontramos con una idea de la palabra, del lenguaje, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que dicen los pesados de la semiótica allá en los lugares que usted suele recorrer, ¿no?
Los mantras, ¿no? Se emparenta con esto.
También.
Con
la mayoría de los sistemas mágicos se fundan en un tratamiento de la palabra considerada como una fuerza activa. Esto empezó en la Mesopotamia, no en Entre Ríos, Corrientes y Misiones, sino en los territorios que limitaban los ríos Éufrates y Tigris. Los acadios tenían una lengua donde ser y nombrar son sinónimos. La palabra no es que representa, sino que es, forma parte del cuerpo. Veamos algunos ejemplos en distintas civilizaciones acerca de esta idea del nombre como parte de la existencia concreta, como algo corpóreo. Por ejemplo, para el indio de América del Norte, su nombre era una parte de su físico, y quien maltrataba su nombre atentaba contra su vida. ¿Cómo se maltrata el nombre de alguien? Bueno, supongo yo, nombrándolo en vano, nombrándolo o nombrando con esa misma palabra a animales desagradables, deformándolo, haciendo rimas chuscas con la última sílaba, etcétera, etcétera. Los esquimales, cuando se hacían viejos, adoptaban un nombre nuevo porque consideraban injusto que un mismo nombre designara a personas tan distintas como un muchacho y un tipo viejo, ¿no? En la mitología egipcia, el dios egipcio Ra tenía otro nombre, un nombre oculto, que en tal condición impedía que se profesara contra él maleficios. En realidad todo el mundo tenía un nombre secreto, y se decía que si alguien sabía cuál era tu nombre secreto, podía ejercer un enorme poder sobre ti. Nosotros hemos conocido algunos nombres secretos en este programa. Por ejemplo, sabemos desde hace mucho el nombre secreto del faraón Ramsés II, que era Usímare Septémere. Ese era el nombre secreto de nuestro querido Ramsés II, lo podemos decir ahora, que ya ha pasado el tiempo suficiente para que no peligre el reinado de Ramsés II y para que los conspiradores que nunca faltan hagan mal uso de este dato. A ciertos habitantes del Cáucaso les estaba prohibido nombrar a los muertos. Quien lo hacía podía sufrir las más espantosas enfermedades. Bueno, esto es simplemente una superstición. Pero mucho más interesante es lo que sucedía en el caso de los avispones del Paraguay. Alguien me preguntó hace poco tiempo acerca de estos indios. Fíjese qué gracioso, introducían palabras nuevas todos los años, ya que se suprimían oficialmente todas aquellas palabras que se parecieran a los nombres de los muertos. Y todas estas palabras se sustituían por otras nuevas. También, qué cosa, ¿no? Qué cosa. En este caso, el lenguaje tenía un dinamismo no natural, como en los otros idiomas, sino provocado. Ahora me pregunto, ¿quién era el encargado de sustituir, de hacer las sustituciones? Por ejemplo, se muere un tipo que se llamaba
una señora blanca. Se
ahí está, se llamaba Blanca. Bueno, todas las cosas blancas ya no podían llamarse Blanca.
No.
Tenía que llamarse, por ejemplo, Ofelia.
Hermana.
Entonces, qué linda camisa Ofelia que te compraste.
Sí.
Es mucho mejor, ¿eh? Bueno, no se sabe tampoco quién era el encargado de sustituir.
Claro.
Y en qué lugar se realizaban, en qué oficina. De qué modo la gente sencilla podía averiguar qué palabra reemplazaba a las abolidas.
Muy difícil.
Es muy difícil. Me compré una camisa y no te puedo decir de qué color es.
Y qué difícil construir memoria también.
Exactamente. Este procedimiento, o sea, sustituir el nombre de los muertos y de las personas, prácticamente anula toda posibilidad de crónica y de historia. Imagínese si usted cada vez que se muere un tipo cambian el nombre o lo sustituyen por otro y dejan de usarlo, no hay manera de escribir la historia del pasado porque no se lo puede nombrar. Entonces, el lenguaje dejaba de ser depositario del pasado y se iba transformando continuamente. Muchas prácticas de estas culturas se fundan en la realidad de que las palabras poseen un poder concreto y activo. Bueno, esta es la base de las oraciones o de las fórmulas mágicas con las que se obtiene la curación de las enfermedades, lluvias sobre los campos secos, cosechas abundantes y, si me apuran un poco, la inmortalidad. La Cábala, por ejemplo, sostiene que Dios tiene 99 nombres accesibles al entendimiento humano y 99 atributos. Atributos como, por ejemplo, justo, misericordioso, todopoderoso, etc. Pero tiene un centésimo nombre que brilla en los cielos y el que llegare a saberlo se elevará por encima de la condición humana. O sea que el que consigue saber ese nombre tiene todo el poder. Quiero decir lo siguiente, ¿no? Hubo durante mucho tiempo la búsqueda de una lengua original. Saber cuál era la lengua que se hablaba en la Torre de Babel, por ejemplo, antes de que la divinidad condenara al hombre a una pluralidad de lenguajes. Y se desesperaron muchísimos hombres, cabalistas, magos, lingüistas, historiadores, poetas. Muchos decían que era el hebreo antiguo. Muchos decían que el hebreo antiguo era la lengua que revelaba la verdadera esencia de las cosas. El jesuita Athanasius Kircher, nuestro querido amigo, decía que era el hebreo. Voltaire decía que no había habido lengua madre. Las naciones limítrofes, decía Voltaire, se han prestado sus palabras unas a otras. Sin embargo, durante mucho tiempo se creyó que el hebreo era la lengua perfecta, apta incluso para fines mágicos. Según Cornelius Agrippa, Adán tomó en cuenta las propiedades de los objetos, las propiedades de las estrellas, cuando decidió nombrar a todas las cosas. ¿Sabe usted que la divinidad le dio a Adán la potestad de ponerle nombre a todas las cosas? Estaban en los primeros días de la creación, vio el lío que es esto. Hasta el primer día de la creación empieza Dios a crearlo todo, bla, y se van amontonando cosas sin nombre.
Hay de todo.
Por ejemplo,
un trío.
¿Eh?
Un trío, por ejemplo.
Un trío sin bibelot. Nombre. No, eso es una abstracción, pero un bibelot, por ejemplo, una maraca. Y sí. Dios creaba las cosas, no le ponía nombre, le dice, Adán, tú eres el nomoteta, serás el que le ponga nombre a todas las cosas. Y pues, maraca, burro.
Sí. Vaya anotando, además.
Iban anotando las cosas. Gran desorden.
Sí, ¿qué le parece?
Los primeros días de la creación. Bueno, y esos nombres contienen en sí, decía Agripa, todos los poderes extraordinarios de las cosas que indican, y por eso decían que ese el idioma que había usado Adán, el hebreo, era el que podía hacer milagros. Finalmente, no. Resulta que dejamos de buscar la lengua perfecta, la lengua original, y nos quedamos con esta, ¿no? Es una lengua imperfecta, pero mediante la cual todavía nos entendemos de alguna manera, incluso cuando hablamos, qué sé yo, de cosas que nunca vimos, como ángeles. Umberto Eco ha escrito una linda conferencia acerca de los poderes mágicos de las palabras, y aún en pleno auge de la lingüística moderna, hay quienes siguen creyendo que algunas palabras tienen virtudes mágicas y las pronuncian de continuo. Creen en eso, creen que hay palabras mágicas, pronuncian esas palabras mágicas como abracadabra, ponele. Y creen que si no se produce el hecho mágico es porque hubo un error, un mínimo error de pronunciación. No es que sea mentira esto que yo digo, es que no la pronuncié correctamente bien. Yo creo en cierta magia de las palabras. Y creo que esa magia se llama poesía. Y efectivamente produce unos hechos que van más allá de la mera alusión a las cosas o a las personas. De manera que me gustaría dedicar esta pequeña charla que hemos hecho hoy a los poetas, aquellos que entreveran palabras y sacan de ellas algo que las palabras no tenían antes de caer en sus manos. Pero la palabra es también combatida en estos tiempos por los que dicen que en realidad lo que vale es la imagen. Muchas veces hablamos aquí de esa frase que ha hecho tanta carrera, que es: una imagen vale más que 100 palabras, ¿no? Y no sé, a veces una imagen vale más que 100 palabras, sí. Cosas que no se pueden contar. Lindo sería contar un cuadro, ¿no? Contar nosotros aquel cuadro de Van Gogh donde hay una silla de paja en un patio de baldosas. Y bueno, qué sé yo, en mi casa también tengo una silla de paja sobre patio de baldosas. Ninguna, o casi ninguna, ¿no? Vas a saber, produce la emoción que produce ese cuadro. ¿Por qué? Tal vez porque esa no es una silla sobre un patio de baldosas. Tal vez porque ahí adivinamos otra cosa. ¿Acaso el alma artística del señor Van Gogh y no una silla? Creer que un cuadro es una silla o la puerta de un café es no saber qué cosa es la pintura, ¿no? Pero también hay ejemplos inversos. Aquí solemos citar mucho el famoso verso de Carriego, que describiendo a los perros que beben agua de los charcos, dice: beben agua de luna de los charcos. Bueno, no es lo mismo ver un perro beber agua de unos charcos en los que se refleja la luna, que no lo que está diciendo Carriego, ¿no? Que es otra cosa. Es el fenómeno poético, ¿no? Y es más fuerte que las cosas a las que está aludiendo. No importa de qué está hablando el poeta. El poeta maneja las palabras de tal manera que cuando nombra un florero, es un florero, pero también es un juicio acerca de la condición humana. Amar las palabras, confiar en ellas, esperar magia de ellas a veces, no está mal. Porque es la palabra la que nos traslada a veces, no siempre, a la comunión, a la comunicación con el otro. Para entrar en comunión, para relacionarse con otro ser humano, está la palabra. Cuando el niño descubre el milagro de que puede conectarse con su madre a través de esa cosa extraña que sale de su boca y que es la palabra, el niño se emociona y ciertamente cree que eso es algo mágico. Aprende a incorporar a los demás a su mundo, especialmente a su madre. Por eso, lo peor que nos puede pasar es perder la fe en esas palabras. Las palabras son el lenguaje del pensamiento, son el lenguaje de la comunión. Y cuando uno empieza a sospechar que no siempre el otro entiende lo que uno dice, que a veces uno dice algo y el otro recibe otra cosa y contesta una tercera cosa y uno la recibe como una cuarta cosa, entonces se encuentra con uno de los peores desengaños que el mundo puede presentar, que es que las palabras también pueden utilizarse para eludir y no para aludir, para escapar, para encubrir, para tapar, para mentir. Y el desengaño ante la traición que a veces nos hacen las palabras es también de las peores frustraciones que podemos sufrir. Y para el hombre de pensamiento honesto, para el hombre que se ha complacido en el estudio de las cosas, descubrir que muchas veces la palabra no penetra. La palabra rebota en la piedra de la indiferencia y de la incomprensión y de la cerrazón y de la negación cerril. Y esa es también de las peores tristezas que el poeta y el pensador pueden sentir. Cuando ve que sus palabras son negadas, son no escuchadas. Yo les deseo a todos ustedes que cada palabra que digan sea recibida, procesada, devuelta, con amor y con buena fe. Y deseo para el futuro de nuestras dos patrias que la palabra pueda penetrar y que los hombres dejen de negarse a escuchar lo que escuchan y dejen de tergiversar, de encubrir, de eludir y de mentir. Amigos queridos, si las palabras no penetran y si no nos ponemos de acuerdo acerca de su verdadero significado, no hay debate posible en ningún foro y acerca de ningún asunto. Hemos ido a lo del discotecario, le hemos contado todas estas cosas, pero él creyó que le estábamos contando otras. Y como la conversación no le convenía, porque nos debía 500 pesos, fingió que estábamos hablando de otras cosas. No me diga. Y entonces me dio un disco que desconfía de las palabras. Una bella canción italiana que se llama justamente Parole, Parole. Y tenemos para escuchar la inolvidable versión de Mina. Adelante.
Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
Che cosa sei?
Non vorrei parlare.
Cosa sei?
Ma tu sei la fase d'amore cominciata e mai finita.
Non cambi mai.
Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
Proprio mai.
Il mio sempre, inquietudine.
Adesso ormai ci puoi trovare. Chiamami tormento, dai, hai visto mai.
Tu sei come il vento che porta violini e rose.
Caramelle, non ne voglio più.
Certe volte davvero non ti capisco.
Le rose e i violini, questa sera la porta di un'altra. Violini e rose li posso sentire. La cosa mi va, se mi va, quando è il momento e dopo si vedrà.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 parole. Soltanto parole, parole tra noi.
Il mio destino, parlarti come la prima volta.
Che cosa sei?
No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
Cosa sei?
La romantica notte.
Non cambi mai.
Tu sei il mio sogno proibito.
Proprio mai.
È la mia speranza.
Nessuno più ti può fermare. chiamami passione, dai, hai visto mai.
Si spegnono i tuoi occhi e si accendono i grigi.
Caramelle, non ne voglio più.
Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.
La luna di grilli, normalmente mi tengono sveglia, mentre io voglio dormire e sognare l'uomo che a volte c'è in me, quando c'è, che parla meno, ma può piacere a me.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascolta.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Eran Mina y Alberto Lupo. En La Venganza Será Terrible. Parole, parole.
Seguinos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter, en arroba La Venganza Radio. Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
A 18 minutos del sol, disco emblemático de Luis Alberto Spinetta, interpretado por tres de sus legendarios músicos, Machi, Cerábulo y Arrón, a los cuales se le suma Andrés Biusard de Acá Seca. Un encuentro único con uno de los mayores legados del Flaco Spinetta. Viernes 22 de enero, 21 horas, en la Trastienda Samsung. Entradas en venta en latrastienda.com y en la boletería.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.
Y muchas veces, atrás de buenos proyectos, Tecnópolis es un buen proyecto, el CCK es un buen proyecto, se encubría un gigantesco sistema propagandístico que evidentemente no nos parece bueno, sobre todo cuando promovía un discurso muy unidireccional. Pero, ¿quién puede cuestionar un parque científico gratuito, el centro cultural más importante del hemisferio sur o un canal cultural? Eso está bueno, el problema es para qué se usa. Tecnópolis va a seguir siendo gratuito.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter, en arroba La Venganza Radio.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en Montevideo, señores. en la República Oriental del Uruguay, aquí por Radio Espectador y por Radio del Plata también en Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Niño, deja de molestar con la pelota. Un informe completo acerca de la fabricación de pelotas en el mundo.
Sí, señor.
La industria de las pelotas se llama este enjundioso informe que hemos preparado. ¿De qué se hacen las pelotas? ¿Cuánto pesa una pelota? Y hemos descubierto que hay una fábrica china que prácticamente es dueña de todas las fábricas de pelotas del mundo. Es la fábrica china de pelotas Fernández, cuyo lema, ¿qué pelotas las de Fernández?, ha recorrido el mundo en todas direcciones.
Sí.
En la China está la casa central, pero se fabrican pelotas para todo. No pensemos solamente Barton.
¿Qué? ¿De qué se ríe?
Una risa cínica. Solo en las pelotas de fútbol.
No, hay pelotas de lo que quieras.
Aquí fabricamos, buenas tardes, le hablo como gerente general de Pelota Fernández.
¿Usted es el gerente general?
Sí, sí, soy licenciado en pelotas.
¿Es una licenciatura?
Sí, sí.
¿Cuántos años son?
Yo me recibí de licenciado en pelotas después de 8 años... De estudios.
Es un doctorado casi.
Es un doctorado.
Es un poco más.
Que he hecho, sí, sí, sí.
Bien. Dígame.
Primero se hace la tesis.
Sí.
La tesis mía fue pelotas demasiado infladas. Fue mi tesis para recibirme, ¿no?
¿Hay algún tipo de señal en la pelota ya fabricada?
Sí.
Acerca de cuál es el límite para inflar la pelota.
No, en la pelota no hay un indicio. El indicio está en el aparato que sirve para medir cuántas libras de presión tiene una pelota, señor mío.
Sí, pero...
Usted le mete un pico, aquí está, mire, este.
¿Este?
Usted tiene 40 atmósferas de presión,
sí.
Y la pelota se le va a reventar más tarde o más temprano. Pero hay muchas novedades en el mundo de las pelotas. Por ejemplo, ya casi... lo digo con cierta nostalgia,
sí.
Ya casi no hay pelotas hechas con cueros de animales.
¿Cómo que no?
Antes, las primeras pelotas eran de cuero chancho, o de cuero de vaca, o de otros animales.
Sí.
Bueno,
en
la China desaparecieron los chanchos.
¿Por las pelotas?
Por las pelotas, sí, sí.
Qué raro.
La población de chanchos bajó 9 décimas partes. Casi no encontrabas un chancho en la China.
Y sí, pelotas.
Las famosas pelotas de chancho, ¿no?
¿Y cuántos?
Y entonces el gobierno intervino y prohibió las pelotas de chancho, empezaron a hacerlas de cuero de vaca, y así hasta que desaparecieron todos los animales de la China.
Bueno.
¿Por qué no hay animales en la China? ¿Cuál es la respuesta? Las pelotas.
No, señor.
Es una clásica pregunta de los exámenes en ciertas universidades chinas. ¿Por qué no hay animales en la China? Respuesta, las pelotas.
No, no, por las pelotas que se han fabricado con animales.
Yo creí que... bien.
Ahora, ¿cuántas pelotas rinde un chancho?
Según qué chancho. Hay chanchos chicos que usted necesita 2 para hacer una pelota.
Yeah.
Unos lechoncitos que no le sirven para nada. Y hay ya unas chanchas de esas.
Claro.
Querría ser... de mi hermana,
sí.
Que le rinden 15, 20 pelotas tranquilamente.
¡Ey!
Y la pelota tiene mucho desperdicio.
Claro, porque ya su
si fueran forma... cuadradas las pelotas, sería otro asunto, ¿no?
Pero no se puede hacer pelotas con el cuero de distintos animales, una misma pelota.
No.
O usted
no.
Dice
buenas
que
tardes.
La pelota está...
Disculpe que intervenga en la conversación,
sí,
pero ya estaba interviniendo.
Sí.
Si usted hace una pelota, mitad ponele de chancho, la otra mitad de cocodrilo.
Sí.
Primero que queda mal.
Bueno.
Segundo, el cocodrilo no absorbe el agua.
No.
Y el chancho sí. Por eso el cocodrilo es cocodrilo. ¿Y dónde anda el cocodrilo? En los ríos. Si el la piel del cocodrilo absorbiera el agua, bueno, el cocodrilo sería al fondo.
Pero, no, no sé.
Entonces la pelota es muy absorbente por un lado y poco absorbente por el otro. ¿Y qué pasa? Va para cualquier lado la pelota.
Ahora, no hay pelotas de cocodrilo.
No, por eso mismo que le acabo de decir. Claro,
bueno, pero además...
Además porque es caro, el cocodrilo es caro. Justamente de China, el único animal prácticamente que sobrevivió, el único animal que hay ahora en la China, es el cocodrilo.
¿En China el cocodrilo?
¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta?
Las pelotas.
Las pelotas.
Bueno, igual se hacen otros productos con cocodrilos, ¿no?
¿Cómo?
Se hacen otros productos con cocodrilos que no...
Sí, pero no pelotas.
No pelotas.
Usted, carteras de dama.
Billetera.
Igual, todo esto empieza con la intervención de las sociedades protectoras de animales. Un día vinieron, estábamos en la fábrica, me acuerdo, yo estaba...
¿En la Fernández Central, dice usted?
En la Fernández Central, en Pekín.
Sí, sí.
Estaba ahí revisando unas pelotas. Las estaba acomodando.
Sí.
Era tarde. Ahí tenés que trabajar porque por ahí viene el dueño y te dice, ¿qué estás haciendo?
Es muy riguroso, chico.
Claro, sí, sí. Pero a veces vos estás trabajando y te echa igual. Bueno. Sí. Y por ahí dice, somos de la, qué sé yo, era un tipo que no tenía mucha facilidad de palabra.
Sí.
Somos de la Sociedad Protectora de Animales acá de la China, dice el tipo. Y venimos a tomar la fábrica porque estamos cansados ya de que...
Espere, primero venga a hablar. Que viene que, a
no, ya
palabra.
Está, no hay nada que hablar. Usted tiene que hacer las pelotas de otro material, no de animales muertos. ¿Sabe? Me dice el tipo, ¿sabe cuántos animales murieron el año pasado en la China por culpa de las pelotas?
¿Cuántos?
No sé, me dice el tipo, usted tiene que saber.
No, pero señor, no se puede vivir en ningún lado, ni en la China.
No, bueno, y entonces ahí tuvimos que empezar inmediatamente a hacer pelotas de otro material.
Materiales sustitutos.
Sí, sí.
Pensemos algo parecido a un chancho.
El plástico.
Bueno, pelotas de plástico.
Empezamos. Primero empezó una película argentina que se llama Pelotas de Trapo. Yo creí que era la historia de un tipo, qué sé yo, pero no.
¿Quién es?
Historia de cómo en la China empezaron a hacerse pelotas de otra cosa. Primero las hacíamos de trapo. Y eran. Primero eran baratas.
Sí, claro.
No podés cobrar mucho por una pelota de trapo, ¿no?
No, no se venden.
No se venden. Bueno, no importa. Las hicimos de plástico. ¿Y qué pasó en la China? Animales.
Claro.
¿Por qué la China está llena de animales?
¿Pero ahora está llena de animales?
La respuesta es clásica. Ahora bien.
Sí.
Si quiere le muestro nuestras... distintas pelotas.
No, me han dicho.
Sí, buenas tardes.
Que ustedes, los Fernández de la China, son los dueños del Museo de las Pelotas.
Sí, sí, sí.
Que uno allí puede visitar todas las pelotas.
En Pekín está el Museo de las Pelotas.
Está así de gente.
Pelotas chicas, pelotas grandes. ¿Qué pelotas las de Fernández?
Ahora, en.
Y está el museo, pelotas históricas, con esta pelota. Por eso mentiras, ¿eh?
Ah, sí, es mentira.
Es mentira, ponemos una pelota cualquiera, la ensuciamos un poco. Con esta pelota fue el gol de Giglia, dijimos. ¿Qué es eso? Hay 500 pelotas del gol de Giglia, 70 del de Maradona.
Bueno, pero también hay pelotas de otros deportes, me ha dicho usted, que no son
sí,
el fútbol.
Sí, sí, buenas tardes.
Buenas
Yo
tardes.
Soy el encargado de pelotas con pelos.
Ah, sí, las de tenis, por
las
ejemplo.
Las de tenis, por ejemplo, aquí tiene.
Señor, ¿esos de tenis?
No.
Sí.
Esta.
Ajá.
Estas son las pelotas de Guillermo Vilas. Con estas pelotas fue el número uno del mundo.
¿Fue número
usted
uno?
Sabe, que al tenis se juega con muchas pelotas al mismo tiempo. No al mismo tiempo, sino... no es que van a correr una y como uno que juega con una sola pelota, se va abajo la heladera y uno se agacha a agarrarla. No.
No,
en el tenis profesional, una pelota se va lejos, no la van a buscar. No les sirvió, tienen tanta plata que no les importa nada.
No es por eso.
Agarra señor, y que esto. ¿Qué? Si se cree que yo me llamo una pelota. Que
no, señor.
Agarran
no,
otra señor. Y otra y otra y se agarran pelotas todo el día.
No, he visto que el tenista profesional tiene pelotas en el bolsillo.
Sí, muchas. ¿Cuántas pelotas le caben al tenista profesional en el bolsillo? Respuesta. Según. Respuesta, según el tamaño de los bolsillos y según el tamaño de las pelotas.
No, no. El tamaño de la pelota de tenis es oficial, está en el Museo de Medidas de Francia.
Sí, sí, sí. Cada vez que un tenista se quiere ir a hacer medir las pelotas,
sí,
va al Museo de París, donde está el metro patrón y las pelotas madre.
Sí.
Entonces sí, sí, van y toman las medidas de la pelota madre, o de las pelotas madre que están ahí, en un lugar que yo tendría que saber, pero me olvidé.
Sí, señor. Y el fabricante de los shortcitos de tenis también va a medir el bolsillo.
Va a medir el bolsillo, porque si no en el bolsillo no le entran las pelotas,
¿qué quiere?
Y se tiene que suspender Wimbledon.
Sí. Y Roland Garros.
Y si el bolsillo es demasiado grande, se...
No, es...
Claro.
Es otro deporte.
Le pasa como a Patiño. Bien.
No, tampoco puede ser del mismo tamaño que las pelotas. O sea...
No, más grande, un poco más grande. Tampoco un bolsillo de payaso.
No, no, no.
Y el bolsillo tiene que ser sanforizado para que no se agujereen los bolsillos, se le escapan las pelotas por abajo del pantalón.
No, señor, está toda la industria... todo lo que mueve... La industria bolsillera, digamos.
Sí, claro, sí, sí.
Es muy rigurosa con el tema de las medidas, porque parece algo hecho así al azar.
No, 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 hay millones de pesos, ¿eh? Y de,
¿sí?
Y de dólares, y de, ¿cómo se llama la moneda china? ¿El yen?
Los yuanes.
Ah, bueno, lo mismo.
Los yuanes.
Bueno, nosotros ahora estamos con algunos actos. Hay algunas ciudades que están construyendo las pelotas más grandes del mundo.
Ah, están ahí, las pelotas más grandes del mundo.
Estamos viendo, a ver, ¿quién, todos quieren hacer el festival de las pelotas. Principalmente sí, la ciudad del mismo nombre en Brasil.
Bueno, les correspondería a ellos. Ellos
fueron los primeros, miren, dice, ustedes sí, quieren hacer un festival de pelotas, con la temática pelotas. ¿Quién sino nosotros?
La sede, sí.
Claro.
Es así.
La sede natural es esto.
Bueno, pero...
Y quieren construir, bueno, unas pelotas las más grandes del mundo. Y hacer un festival.
¿Y participa la población en la...?
La población va, sí, hay una especie de carnaval en pelotas.
Ajá.
En donde participan el intendente... El director de la universidad. Bueno, todas las personas.
No, está bien.
Esos dos principalmente.
Sí. Pero es muy lindo ver cómo la comunidad participa
sí,
de algo
sí,
que.
Sí, claro.
Que hace
porque cuando vos tenés una idea que movilice,
sí,
la ciudad sale. Y, bueno, no importa.
Porque
¿qué
uno
otra cosa
hace...
quiere saber? Pelota de ping-pong, pelota de ping-pong. ¿Y qué le voy a decir de pelota de ping-pong? Ya está, no sirve para nada.
No, no. ¿Cómo no sé para
¿Por
nada?
Qué se rompen si uno las pisa? No lo sabe.
Sí, sí, a vos. No, ¿cómo no lo sabemos?
No lo sabemos, señor. Hace 40 años que estamos tratando de hacer una pelota de ping-pong mejor que las que hay y no hay.
Ahora
se pierden, se rompen, se queman. Les pasa de todo a las pelotas de ping-pong.
Sí, pobre pelota. Porque la pelota de ping-pong,
sí,
creo yo,
sí,
me dirá,
claro,
no fue hecha para el ping-pong. La pelota del ping-pong fue hecha para alguna otra cosa que no sabemos y que terminaron jugando a
yo
esa
lo
cosa
sé,
que se llama
yo lo sé, para el soplagol.
Cuente que es pues, a sí, los arqueólogos que hay en la sala.
Soplagol era como una especie de canuto que vos soplabas y por el otro lado salía aire y había como un posapelota. Sí. La pelota estaba depositada ahí, pero vos le soplabas y el aire levantaba la pelota y vos las tenías que trasladar hasta otro un lugar superior, embocarla ahí. Se llamaba el soplagol.
¡Qué divertido!
Era muy divertido. Uno podía estar 3-4 segundos jugando ahí. Bueno, para eso hicimos la pelota de ping-pong, porque otra pelota muy pesada, se desmayaban los niños. El primer soplagol era con una pelota de pelota paleta. Ni se movía la pelota, le ponían víscoros. Y descubrimos eso después, ahí nació el ping-pong, ¿no es cierto? Ahí nació el ping-pong. Bueno, y las pelotas peludas, como tantas, nosotros antes las fabricábamos, hacíamos la pelota lisa de tenis y le hacíamos implante.
¿Le aplicaban los pelos?
Los pelos uno por uno, sí, sí.
Siempre me pregunté de dónde venían los pelos de las pelotas de tenis.
Sí, sí. Yo se lo pregunté, bueno, yo no porque sé, pero todos, a mí el que me lo vino a preguntar fue Guillermo Vila.
Ah, Vila se preguntó.
Vino un día con una pelota a la mano, la miraba y dice, y me preguntó lo mismo que usted, que no me acuerdo qué era.
¿De dónde vienen los pelos?
Y yo le dije que era un secreto, que no se lo podía contar. Por eso éramos los únicos fabricantes en el mundo de pelotas de tenis. Si yo lo empiezo a contar por todas partes, al día siguiente tenemos 1000 fábricas de pelotas peludas en todas partes.
O sea que debe ser algo muy sencillo y al alcance de la mano.
Eso es lo principal de una pelota.
Claro,
que esté al alcance de las manos, ¿no?
¿Cómo hace? Hay algunas disciplinas que utilizan pelotas que requieren que la pelota rebote, como la pelota de básquet. Y hay grados y grados de rebote.
Sí. Hay pelotas. Nosotros fabricamos pelotas que picaban tanto que le dabas un primer pique y se iba acelerando cada vez más. ¿Cómo? Y hoy en día todavía están rebotando. No las podemos sujetar. Están a los tiros bajando esas pelotas para que dejen de rebotar. Otra cosa que nos pasó mucho, cuidado, nosotros desinfectamos mucho.
¿Qué dicen?
Ahora no tanto, porque ya le digo que no hacemos pelotas con cuero de animales. No, bueno. Con ninguna cosa que tenga cara, hacemos pelotas. Pero antes, a veces, había epidemias.
¿Epidemias? Por las pelotas.
Por las pelotas. Había unos chanchos que tenían no sé qué peste. Y nosotros fabricamos las pelotas de chancho.
Sí.
De golpe, todos los chinos con urticaria. Le daba picazón. Los arqueros agarraban las pelotas de chancho y le empezaban a picar las manos, se rascaban, era peor.
Claro, sí.
La gente, a los médicos, todo. Entonces, ahí pusimos el Instituto de Desinfección de Pelotas.
Pero uno llevaba la pelota para...
En la fábrica, no, antes de salir la pelota afuera, a la venta, venían unos médicos y te desinfectaban las pelotas.
Sí, pero qué complicado. Pero si después se me infecta la pelota ya estando en mi casa, porque uno la usa...
No, perdón. ¿Qué? Disculpe.
¿De qué?
Risa del que está frente a una persona que ignora.
Bueno, sí, señor, pero le pregunto porque me parece...
Es así. La enfermedad no es que la pelota pega en un lugar y se infecta, no, el chancho.
Viene del chancho
enfermo. ¿Me entendés?
Sí, lo entiendo.
Bueno, ya está, explicado.
Bueno, explicado, no. ¿Por qué no curaba el chancho en vez de esperar a que sea la pelota?
Eso fue un paso posterior.
Después
vino lo que usted ya sabe, no pelotas de chancho, bueno, todo así.
Yo siempre me pregunté, como curiosidad, le digo, ¿no? Usted que tiene la fábrica de pelotas, ¿cómo le dan la forma esférica? Porque la materia no es de por sí esférica.
No, claro.
Hay que darle a la goma de cierta pelota.
Bueno, nosotros tenemos ahí la mano de obra barata, es decisiva.
Ajá.
Porque empezamos a manosearla. Las pelotas cuando salen son medio cuadradas. No son perfectamente redondas. Y ahí agarramos uno que lo empieza a manosear, así.
La albondiguean.
Claro. Y en un momento, parece mentira, pero las 1000 horas, hombre.
¿Mil horas, hombre?
Se va poniendo redonda la pelota.
¿Mil horas una pelota?
Una pelota 1000 horas, más o menos. Pero, imagínese, ¿no?
¿Qué?
No, nosotros, lo nuestro es ir bajando los sueldos paulatinamente.
Bueno, ¿y qué?
Es un plan que está teniendo mucho éxito.
Sí. ¿Y qué me dice de las pelotas de rugby? Porque esas las hacen ustedes también, que no son esféricas, ¿viste?
Sí, primero las hacemos redondas. Y después las ovalamos.
O sea, son más de 1000 horas.
Son 2000 horas.
2000 horas.
1000 para hacerlas redondas y 1000 para ovalarlas.
¿De qué se ríe, señor?
Risa condescendiente con las personas que ignoran todo como usted.
No, la verdad, me parece fascinante el mundo de las pelotas.
El mundo de las pelotas es ese. ¿Qué entra acá?
Usted nos ha abierto una puerta.
Usted empieza por aprendiz, ¿no?
Sí.
Empieza, son 2 años de aprendiz en pelota.
¿2 años? 2 años.
Lo único que hace es mirar.
Nada, no puede poner la mano en
no,
ninguna...
No, puede agarrar pero ninguna la... pelota. No puede agarrarla. Las puede mirar, pero no las puede agarrar. Sí. Algún alumno en ese periodo
sí.
Te agarra o comete una infracción a ese respecto, sí. Expulsión.
¿Qué se
¿Por
ve?
Qué me expulsaron? Bueno, ah. Algunos, por ejemplo, el profesor siempre tiene en un cajón sus pelotas.
Sí. ¿No?
Cuando llega el profesor a la clase, lo primero que hace es sacar las pelotas y las pone arriba de la mesa y se ve tazón. Y algunos van aprovechando un descuido del profesor y le manosean los elementos de...
Bueno, no, señor. Yo le estoy diciendo porque...
De enseñanza. Eso también se paga con expulsión.
Pero es clásico del aprendiz que usted dice que tiene que esperar tanto tiempo. Cuando ya más o menos tiene el proceso como es, enseguida quiere poner manos sobre la masa.
No, en la China. En la China todo hacemos con mucha paciencia.
Sí,
yo como chino...
¿Usted es chino?
Sí, sí.
No, no tiene rasgos muy chinos.
No, no.
¿Tiene alguna explicación o...?
¿Qué tengo que andar explicando mi cara? Por
no, no, digo, no, me parece. No lo sé. Es un chino sorprendido.
La China no es como usted se la imagina, ¿eh?
No, bueno, no sé.
La China ha cambiado usted... mucho, ya no somos... Y ahora llegaron las pelotas a la Argentina y al Uruguay.
Sí.
Y yo soy el encargado, especialista en pelotas de la Embajada China en el Uruguay y la Argentina. Para los chinos, los uruguayos y los argentinos son todos parecidos.
Pero usted va a traer aquí al Río de la Plata, va a traer las verdaderas pelotas
bueno,
chinas.
Bueno, le quiero un último dato. El primer embarque que hicimos.
Sí.
Oh, desastroso.
Ah, desastroso, ¿qué pasó?
Mandamos 100 barcos de la China a conquistar los mercados de todo el mundo.
¿Pero por qué no fueron de a uno? ¿Por qué? 100 barcos.
Porque somos así nosotros.
¿No está bien?
100 barcos salieron del puerto. De Shanghái. Todo fenómeno, como una embajada. Y en eso se hundieron.
¿Los 100?
Los 100 barcos se hundieron. ¿Vio cómo es? Lo que es una casualidad. ¿Ves?
No, pero casualidad.
Vos viajás 20 años en un barco y no se hunde. Sí. Ese día salieron 100 barcos y en el mismo momento, no sé qué pasó.
¿Pero cómo qué pasó?
¡Pum! Algunos dicen, debe ser un sabotaje. Le digo, pero qué mal pensado.
No, ¿no? Pero señor, los 100
barcos llenos venían hasta la...
Sí.
Lleno.
¿Y se perdieron todas las pelotas o pudieron recuperar?
No, justamente nos salvamos por las pelotas.
Ah.
Porque se hundieron los barcos y conseguimos, cada uno se agarró...
Sí.
...de lo que podía.
Pero mire que hay que nadar agarrado a lo
sí,
que pueda.
Sí, sí, sí. Hicimos como una cadena humana.
Uh-huh.
Y llegamos.
Ahora...
Llegamos acá a la playa del buceo.
Ajá.
Uno detrás del otro.
Y ahora toda esa mercadería
se perdió por el mundo, sí.
Claro, porque eso
es una lástima. Es una lástima. Y aquí estamos. Aquí estamos. Veníamos incluso para mostrarle algo.
¿Qué me va a mostrar?
Mire.
Señor.
No, no, esto.
Ah.
Es la primera pelota que hemos fabricado aquí en Montevideo.
Esta es la primera pelota que se fabrica acá en Montevideo.
Todas las pelotas hasta hoy eran chinas.
Bueno, la verdad que me parece para celebrar. Primero lo felicito.
Muchas gracias.
¿Y qué característica especial tiene la pelota montevideana? Esta
Ninguna. Una pelota con características especiales no es deseable. Ya, yo cuando voy a jugar a la pelota digo, trae la pelota y trata de que no tenga una característica especial. ¿A usted le gustan las pelotas con características especiales? Porque tenemos un departamento.
Mire, veo que ahora las pelotas vienen con un motivo.
Sí.
Que está...
Sí, sí. Este sí, es artesanal. Tenemos al señor Perrota.
Sí.
Que es el encargado de fabricar pelotas a medida.
Ah, medida lo fabrica.
Sí, sí, te la fabrica.
Pero ante cualquier capricho, uno
le dice... cualquier capricho que usted tenga, el señor Perrota viene a saciárselo.
Caramba.
Y eso es todo lo que tenía que decir.
Bueno, la verdad, creo que nos ha abierto a un mundo que no conocíamos.
Que es el mundo de las pelotas.
Y hoy nos vamos de aquí con algo nuevo. Con algo nuevo para contar.
Claro. ¿Y qué le parece si, entre todo este público presente, repartimos estas pelotas?
¿Estas?
No, no. Estas. Pausa.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Comienzo de espacio publicitario.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, por la detención de Milagros Sala y por esto que muchos están considerando es una detención política.
No se puede reprimir las protestas sociales en la forma que se está haciendo, con bala de goma, con detenciones. Volvemos a una etapa represiva, y más con una diputada del Parla Sur como Milagros Salas. Ahora, si Milagros Salas tiene irregularidades, deben ser presentadas ante la justicia, y la justicia determinará el grado de responsabilidad que tiene, ¿no?
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde Montevideo, en la República Oriental del Uruguay.
Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Bien?
Está todo bien.
Vamos. Vamos a hacer un pronunciamiento político. Vamos a gritar: ¡Viva el León de Francia!
Sí.
¡Viva el León de Francia! ¡Viva! Ya está. El compromiso que tiene este programa es increíble.
ya llega al Teatro El Galpón de Montevideo, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cangallé. Que acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del interior, sin nombre, Manuel Morenga. El señor Martín Codonela y su babosa. Y el licenciado pentacadémico,
Vale Tolera.
Bueno, a ver, son muchos los pedidos hoy. Para Mar, aquí del buceo, le piden Every Breath You Take al trío.
Bueno. ¿Está? Quiero hacer un poco más de ruido.
Eso. Yo lo ayudo.
Bien.
Un, dos, tres, y...
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Oh, can't you see? You belong to me. I have a purpose with every step you take, every move you make, every bond you break, every smile you fit, every frame you stay. I've been watching you, Since I've known I've been lost without a trace. A single night I can only see your face. And look around, but it's you I can't replace. I feel so cold, I'm alone for you and a race. I keep on crying, baby, please. Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, every single day, every word you say, every game you play, every night you sing, every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, every single day, every word you say, every game you play, I'll be watching you.
Aquí para Marita le piden, yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Ay, qué divino.
Los suyos.
¿Quiere cantarlo usted?
Bueno, a ver.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho a tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé que me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí
son luces de ilusión,
que albergo para ti,
y tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor.
tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel,
un alma que al querer,
un alma que al querer
será con frenesí.
Tus ojos para mí serán, será la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor. Por fe, tus ojos son mi amor.
Al trío sin nombre le piden You've Got to Hide Your Love Away, o algo así.
¿Cómo? Algo así, sí.
No, 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 no lo vamos a exponer otra vez. Es una de los Beatles.
Cualquiera.
Pidieron varias, pero bueno, elegimos hacer esta.
Todas esas.
¿Cuál?
You've Got to Hide Your Love Away.
Oh, yes.
Okay. Here I stand, hand in hand. Turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day, I can see the half of me, and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. How could she save me? Love will find a way. Gather round all your clowns, let me hear you say, hey, you've got to hide your love away. To hide your love away.
Maestro, Mauricio acá de Montevideo, le dice si se atreve con La Desvelada.
La Desvelada es una canción que canto hace muchos años, desde la primera vez que vinimos aquí a Montevideo. Es una vidalita.
A ver. ¿Eh? A ver.
Vidalita mía, vidalita, cántame unos versos. Vos tal vez consigas, vidalita, y que me venga sueño. Vidalita oriental,
gajito de cedro, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo. Vidalita rica, Vidalita, que vivís a monte, porque hay tanto campo, Vidalita, tanta gente pobre. Vidalita oriental, gajito de cedrón, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo.
Bueno, mira, aquí hay un papel anónimo que dice...
Ah, no, no tema vamos para a permitir el trío. De ningún modo anónimo, señores. No. ¿Qué dice?
Tema para el trío sin nombre, Billy Sheen.
¿Billy Sheen? ¿Michael Jackson?
Sí, señor.
Sí, lo pidió Michael Jackson.
Michael Jackson.
Sabía bueno, que se iban a dar cuenta.
Lo vamos a intentar, lo vamos a intentar.
Dale,
¿eh? A ver. Ok. Un, dos, tres, y...
She was more like a beauty queen from Medicine. I said, oh my wife, what do you mean? I am the one who would dance on the floor and around. She said, I am the one who would dance on the floor and around. She told me her name was Billie Jean. I scarce a sin. She never heard him with ice cream. Being a one who danced on a blowing ground. People love showing me pick up what to do. I don't go around breaking your girl's heart. My mother always told me, be careful who you love, and be careful what you do, cause the life becomes true. Hey, Billie Jean is not my lover, she's just a girl who can say I'm the one, but I kiss her not my heart. What you do, I don't go around breaking your girl's heart. My mother always told me, be careful who you love, and be careful what you do, cause life becomes true. Hey, Billie Jean is not my lover, she's just a girl who claims I'm the one, but I can't not my heart. I'm the one, but a kid is not my son. Billie Jean is not my lover. Billie Jean is not my lover. Billie Jean, Billie Jean, Billie Jean, Billie Jean, Billie Jean is not my lover.
Es el trío sin nombre. Muy bien.
Señores, lamentablemente esto está tocando a su fin.
¿Qué cosa?
Esto.
Y bueno, ahí quedan muchos pedidos. Aquí, por ejemplo.